Ahora sí, ahora estamos todos para comenzar con esta tertulia de miércoles. Una tertulia que tiene algunas novedades en relación a miércoles anteriores, pasada Río.
Gracias. Ya lo delataste.
Exactamente. Y por supuesto que hoy me voy a permitir el lujo de presentar a nuestros contertulios, tal cual lo hacen. No sé si la modalidad es original de ellos, pero bueno, sé que las revistas argentinas utilizan ese procedimiento. Inmediatamente del nombre, la edad. Y van a ver ustedes que hoy eso resulta muy importante. Gonzalo Delgado, 32. ¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
El Benjamín del grupo, Fernando Rosenblatt, 25. Buen día, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
Con él nos vemos todas las tardes, pero bueno, de mañana no siempre ocurre esto de encontrarnos. Darío Klein, que es el que acaba de entrar y que, si no me equivoco, corresponde decir Darío Klein, 36.
Perfecto. Sí, bien. Muy bien.
Tuve que averiguarlo de antemano porque, bueno, él no estaba.
Buena producción, buena producción.
Karina Novarese, 36. Y es un gusto. Ustedes saben que a Karina la tuvimos en otros días como contertulia y ahora hace un tiempo que seguramente, como nos ocurre a nosotros, ustedes también la estaban extrañando. Pero como verán, de a ratos o cada tanto vuelve a aparecer. O sea que tan mal no te hemos tratado, Karina.
Sí, porque yo los extraño en realidad muchísimo.
Como nosotros a ti. Bien, ahora van a ver ustedes por qué era fundamental considerar esta tertulia sub 40, si de alguna forma así la podemos catalogar. Finalmente ayer se llevó a cabo el acto de celebración del Día del Nunca Más. Tal como estaba previsto, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, encabezó un acto que fue muy discreto, por cierto, y que duró apenas unos 10 minutos, en los que el primer mandatario colocó una ofrenda floral al pie del monumento al general Artigas. Pasamos entonces por este acontecimiento que se esperaba con mucha expectativa y que había generado reacciones muy diversas, recordarán ustedes, porque en estos días además hemos tratado este tema varias veces y en varias tertulias y hemos recibido, por cierto, muchos mensajes de nuestros oyentes. Pero nos llamó fundamentalmente la atención mensajes que decían, por ejemplo, uno que llegó ayer por el 095-000-810. Me tiene ultra podrido este tema. Nunca más, nunca más, clamaba alguien que obviamente luego se identificaba como una persona joven. Este sentimiento precisamente fue el que manifestaron varios correos electrónicos y mensajes llegados, pero sobre todo desde los oyentes más jóvenes que pertenecen básicamente a una generación que no vivió la dictadura o que nació cuando ya estaba finalizando. Queríamos entonces aprovechar esta tertulia que, como dijimos, es casi una sub-20, es una sub-20 íntegramente, para analizar entonces...
Sub-40.
Sí. Porque dice que en Uruguay está
buena. Sub-20 la presencia de Gonzalo acá.
Bueno, una sub-20.
No te
la para nada mal.
No, pero acá, viste, en Uruguay sub-40 no son jóvenes, lo cual estamos bárbaros.
Salvo para el fútbol. Por cierto, no existe la categoría como tal. Bueno, señores, me gustaría entonces conocer el punto de vista desde esa otra óptica de ustedes que todos nacieron antes, digo, después o durante la dictadura ya finalizando. ¿Quién empieza, Gonzalo?
Como
que... ¿Cómo alargamos?
No, yo en realidad lo primero que debo aclarar por una cuestión hasta de honestidad es que yo tengo un vínculo muy particular. O sea, para mí es difícil no tener presente la dictadura porque mi padre estuvo preso y porque estuve exiliado en consecuencia. O sea, cuando lo soltaron... Se metió en la Embajada de México y atrás fuimos
toda la familia.
Mi vieja, su panza y yo, ¿no? Eso como primer punto. Y yo creo que eso no solo por una cuestión de honestidad, sino porque creo que tiene que ver con el planteo que yo voy a hacer. Yo creo que sí, que es cierto que hay un... No me animaría a decir la mayoría, porque tampoco hay estadísticas que hablen exactamente de cuántos de los jóvenes les interesa o no el tema. Lo que sí yo creo es que la atención en el tema y la preocupación ha pasado en estos 20 años mucho más, o por cuestiones de lo que te tocó vivir, o por cuestiones de preocupaciones paternas, o por el entorno de tu amistad o en el entorno en el que te movieras de estudio y todo lo demás. O sea, nunca hubo una preocupación desde el sistema de educación formal o incluso desde buena parte de la clase política, sobre todo la que sostuvo el discurso de que hay que mirar para adelante y no revolvamos más, en que se supiera lo que pasó. Me parece que eso tiene mucho que ver con la reacción de buena parte de los más jóvenes. Que además...
No sé si te refieres al hecho de que se creó cierta curiosidad por ignorancia o cierto el misterio de alguna forma...
No, yo creo que de buena parte de la clase política hubo una intención...
No, me refiero desde el punto de vista de los jóvenes que, como tú decís, y tenés razón, no recibieron nunca una explicación o un análisis de la situación claro. Es decir, ¿de qué forma esa actitud se reflejó luego en lo que hoy es la reacción de la gente joven en relación al tema.
Y es que lo que pasa es que yo creo que fue una táctica, digamos, o sea, que claramente hubo una intención de decir, la forma de solucionar esto, yo creo que desde en algunos casos honestamente fue el planteo y en otros fue por una cuestión de intereses particulares y políticos, que la mejor forma de solucionarlo era no darle bola, decir, bueno, ya está, no hablamos más. Y se refleja, no hace mucho pasaron un documental en TV Ciudad en el cual los liceales...
No saben lo que es la dictadura.
No saben lo que es la dictadura, no saben quiénes fueron los protagonistas de la dictadura, no saben quiénes fueron los afectados por la dictadura, porque para muchos jóvenes está como la idea de... Bueno, la dictadura fueron un grupo de malos militares y un grupo de malos ciudadanos que se dieron entre ellos. En realidad la dictadura a lo primero que perjudicó fue a la sociedad y a su vida cotidiana, digamos, porque se perdieron las libertades y todo lo demás. Pero le voy a dar la palabra a vos.
Sí, yo creo que hay como una generación, no quiero llamarla perdida porque cada uno tiene sus intereses, pero tiene que ver un poco con lo que se te fue metiendo en la escuela, en la familia y todo lo demás. Yo estoy un poco en las antípodas de la situación de Gonzalo. Yo nací en el 70, cuando mi madre me venía a tener para acá, nosotros vivíamos en Piriápolis, la pararon en la carretera los militares, y todo eso fue el cuento que yo después tuve, pero muchos años después, porque en realidad viviendo en el interior, para mí no hubo dictadura hasta muy entrados los 80. Para mí la dictadura en ese momento no sabía que era no llegar a estudiar la historia reciente, la historia del siglo XX, digamos, de Uruguay, o que Artigas fuera lo único que estudiaras, o que en el liceo te hicieran usar la vincha y el uniforme perfecto. No lo entendías hasta un poco después, y sobre todo porque en mi familia no se hablaba de política. Lo único que recuerdo, y creo que son recuerdos un poco vagos, son aquellos cassettes de Wilson que empezaron, pero ya en los 80, te diría, a principios de los 80. Así que yo vengo de un lugar sin gran carga política, y sin embargo, bueno, por supuesto, por la profesión que elegí, indefectiblemente estoy muy interesada en estos temas, pero no me sorprende y puedo entender que varias generaciones posteriores a mí principalmente no estén interesadas por este tema. En primer lugar porque creo que sienten como que, ¿por qué tengo que pagar algo que yo no viví, que yo no hice y en lo que no tengo ninguna responsabilidad? Eso es lo que sienten, no significa que para mí eso sea justificable. Sí me hace pensar lo que alguna vez dijo Mujica, esto se va a terminar cuando nos muéramos todos los que tenemos algo que ver. Y no sé si no tiene algo de razón, porque yo no sé qué va a pasar cuando generaciones enteras que no vivieron esto, incluso más jóvenes que nosotros, ¿no? Encaren este tema. Si realmente tal vez encuentre una solución más justa y entonces por ahí termine, o tal vez se deje de hablar de este tema, no lo sé, pero no me sorprende que los jóvenes no estén interesados, y no me sorprende que no sepan nada de la dictadura, porque no se enseñó nada de la dictadura, y no solamente de la dictadura, a nivel de ciencia política misma, de sistemas de gobierno. Yo no aprendí nada de eso en el liceo. Moral y cívica no te enseñaba nada de
moral
eso.
Y cívica.
Y sin embargo, una última anécdota de chiquitita, porque a mí me llamó la atención. Mi hija tiene 6 años y hace un año vino al colegio diciéndome que había aprendido sobre Federico García Lorca y que lo habían matado. Y que había sido una dictadura. ¿Y qué es una dictadura? Entonces le expliqué un poco y le expliqué a Uruguay. Y al otro día me dijo, mamá, si hay otra dictadura nos vamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, capaz que a estas nuevas generaciones esto le empieza a entrar de una forma más racional y no está mal, está bueno.
A mi hija le enseñaron que la Torre era un dictador y cuando le enseñaron Varela. Entonces ahí también aprendí. yo creo que, volviendo un poco a lo que hacía referencia sobre lo que dijo Mujica, creo que Mujica se está haciendo referencia a algo mucho más micro de lo que me parece que vos estás hablando. Él hablaba de los actores directos de la violencia política. Y me parece que creo que un poco a eso apunta esto que estamos charlando. Creo que ahí yo apunto mucho más una responsabilidad generacional, ¿no? Yo pediría a las generaciones que me nos preceden que dejen libre a nuestra generación. Yo creo que la generación de mis padres, de nuestros padres, voy a usar una palabra que no es muy académica, como decía Solé, pero es para ser más gráfico, hizo mierda este país. Creo que la generación de los hijos de inmigrantes, de los que llegaron, que construyeron ese país, los hijos de esos inmigrantes fueron los que lo destruyeron. Y creo que hubo una responsabilidad generacional, digo, en la cual algunos fueron más responsables que otros, pero hubo toda una serie de errores que se cometieron y no solamente tuvieron que ver con con violencia política. Digo, porque aparte mezclamos los tantos, porque por un lado está la violencia política, por otro lado está la dictadura. Digo, de la dictadura fuimos todos víctimas.
Pero yo entonces te planteo la pregunta desde esa acusación de la cual me hago cargo. Es decir, bueno, desde esta generación que hizo de esa forma el país, mi pregunta es, ¿qué hacemos con este? Es decir, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cómo sentís esta propuesta del nunca más? Porque hasta ahora ninguno me contestó cómo ven la forma en que este tema está comenzando a tratarse.
Como por eso, creo que...
Yo te dejo libre para que me lo digas.
Creo que la clave es ese. Creo que si algo bueno dejó esta dictadura... Dijo la última dictadura, fue tan mala que si algo bueno dejó fue que nos dejó nos selló con fuego una cultura democrática que creo que ahora tenemos.
Esa conciencia no sé si existe en otras generaciones. Después lo vemos.
Yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que la dan por sentado y de pronto no la disfrutan tanto como la disfrutamos nosotros, porque en parte digo la disfrutamos todavía, por lo menos en mi caso, viví parte el último coletazo de la dictadura. Creo que lo que hay que intentar es de potenciar esa cultura democrática, que es algo muy rico que tenemos como país. Y después, tratar de dejar atrás todos esos vicios que tenemos como sociedad. Y yo le tengo muchas... Yo personalmente soy un optimista. Ayer Mujica, yéndose por las ramas cuando le preguntaba por el nunca más, decía que el nunca más es nunca más a la boludez, a la pelotudez, al no se puede, y una otra serie de cosas. Estoy de acuerdo con él, pero eso, toda esa forma de ser, de pensar el país, viene precisamente de que tal vez él se hace cargo de lo que está diciendo, porque viene precisamente de su generación. Y creo que yo tengo mucha fe en mi generación, porque justamente veo que hay mucho más optimismo, hay mucha más ganas de se puede, hay mucha más ganas de ir para adelante y hay mucha más ganas de hacer las cosas bien. Lo veo en mi ambiente, que es el periodístico, lo veo en los periodistas de mi generación, que creo que están haciendo mejor las cosas, lo veo en los pocos ambientes, hasta empresariales, veo empresarios amigos míos que son mucho más conscientes de la ética empresarial y no de vale todo y de evadir impuestos está bien. Creo que mi generación por lo menos tiene más ganas, digo, después capaz que quedamos sepultados bajo...
O metemos la pata igual que la generación que está culpabilizando.
Fernando.
Sí, yo quiero hacer un...
El Benjamín del grupo.
Yo quiero hacer un cambio en lo que se venía charlando. Yo me voy a remitir al mensaje que se citaba como disparador de la conversación. Uh-huh. Y lo primero que hay que señalar, que yo siento que hay que señalar, es la pregunta de cómo nos puede cansar nuestro pasado. Y después podemos meternos en por qué a muchos les cansa el pasado. Uh-huh. Pero lo primero es señalar eso. O sea, el pasado no puede cansar. El pasado es algo que alimenta y que es algo que permite construir el futuro y eso... Es algo que a mí, por lo menos, me marca fuego. Yo nací sobre el final de la dictadura post plebiscito del 80. Por lo tanto, no tengo ni siquiera ningún recuerdo. Sin embargo, bueno, en mi casa se vivió de una manera y tuvo un peso que fue importante en mi educación. Pero, de todos modos, el valor de esa historia a mí siempre me llegó y me llamó la atención. Fue un tema que siempre me acompañó. Pero volviendo a lo sustantivo, el pasado es algo que alimenta y es algo que permite construir futuro. El problema es justamente por qué este pasado está cansando y por qué le interesa realmente. Es cierto, no hay estadísticas, pero convengamos que no está entre los 4 o 5 temas prioritarios para nadie.
Pero yo te pregunto, de lo que dijo Gonzalo, la forma en que se ha maltratado esa historia reciente.
Bien, es que eso justamente yo quería volver. Es decir, este pasado cansa porque...
Manoseado, parecería, ¿no?
Porque han habido titulares de esa historia, y esos titulares de la historia han opacado la capacidad nuestra como generación, pero no solo de nuestra generación, sino también del resto de la sociedad, de poder interpretar, analizar o incorporar ese pasado reciente. También no olvidemos una cuestión, que no es menor, y se mencionaba al pasar, nosotros en el liceo... dependíamos de los profesores para ver si se tocaba o no se tocaba el tema.
Absolutamente.
El programa de sexto de liceo en el que se toca la historia del Uruguay llega hasta 1971. Y esas cuestiones no son menores.
Bueno, eso estaría cambiando ahora, ¿no? Con todo este revuelo de la historia reciente.
pero sí, hay unos titulares de la historia que se han apoderado de la historia, pero también se han apoderado de lo que podemos, de lo que podíamos o de lo que no podíamos saber. Hubo durante muchos años una verdad solapada sobre que quedaban muchas dudas, y hasta que se llegaba a determinado límite de lo que se hablaba y de lo que no se hablaba, para no entrar en temas que no tienen solución, ¿no? Y eso, ahora, y eso obviamente anuló esa posibilidad de conversarlo. Pero volviendo, sí, a la pregunta, el pasado no puede cansar, y este nunca más tiene que servir como forma de liberar la posibilidad de incorporar ese pasado reciente.
Virginia, un oyente, nos manda el siguiente correo. Tengo 25 años y pregunto, ¿por qué está aburrido el tema ya? ¿Si hace poco se empezó a tratar o se olvidan de los 20 años de silencio post-dictadura?
Bueno, yo creo que son esos 20 años de silencio los que en buena parte generan todo lo demás, pero... Totalmente. Volviendo a la pregunta que vos le hacías a Darío en la segunda reformulación, digamos, a mí me parece que en ese sentido, con todas, digamos, mis discrepancias con Vázquez, en ese sentido es un paso riesgoso y que me parece que el que asumió Vázquez en cuanto a llevar el acto y llevarlo de la forma que lo llevó, que me parece que introduce un poco lo que planteaban Darío y Karina, y es, bueno, tratemos de buscar que una nueva generación tenga un nuevo discurso, una nueva forma de tratar de encarar el tema, más allá de las partes que lo protagonizaron.
Sin ser dirigidos en cómo interpretarlo. Eso también es importante.
Y porque además, también es entendible que quienes lo protagonizaron, va a ser difícil que salgan del lugar en el que están, o sea, para en su visión y en su interpretación de la historia. Entonces, a mí eso me parece que está bueno, con las características que yo planteaba de mi vida al principio. Me parece que está bueno y que es necesario, además, pero que me parece que es sostenible siempre que te hagas cargo del pasado. O sea, que no es sostenible en la ignorancia, sino que es sostenible haciéndote cargo de lo que pasó. Ayer el historiador Rila decía una cosa que me pareció muy, muy interesante, mucho más incluso que los discursos y los gestos políticos de ayer, y que era, hay cosas que entran en el terreno de lo discutible, y es por qué pasó... en base a qué, quién defendía qué, por decirlo de alguna forma, y hay otro plano que no es discutible y es el de los hechos, que es el que los historiadores resaltan, digamos, y ese plano todavía hoy se discute, sobre todo por los protagonistas. Claro. Entonces me parece que mientras no nos hagamos cargo de ese pasado, no es planteable una sociedad que mira hacia adelante y que tenga futuro, y lo digo desde... Yo no tengo ningún rencor, porque esa es otra de las cuestiones que se plantean muchas veces. No, los que quieren revolver es por una cuestión de rencor. Yo sé lo que le pasó a mi viejo, por ejemplo, no tengo ningún rencor. No me lo transmitió, de hecho, nunca en su vida. Pero me parece que sí estaría bueno que, como hoy los alemanes se hacen cargo de su pasado...
Tienen sus problemas también, ¿no? Igual que nosotros.
Los tienen, claramente, pero está mucho más extendida... La cuestión,
o sea, su culpa
hay encuestas recientes en Alemania que dicen que la mayoría de la gente joven no sabe que hubo una Alemania oriental con dictadura. Eso es, mientras que nosotros estábamos discutiendo, ¿sabes por qué te planteo esto?
Solo una cosa, la Alemania oriental también se hizo cargo de su historia.
Los grandes
están dando la vida a los otros. Una de las cosas que yo rescaté de la vida de los otros es que los tipos podían ir a una oficina en la que decían, me llamo Gonzalo Delgado, y les daban todos los archivos de cómo fuiste investigado en ese tiempo.
No,
me parece que
acuerdo.
Son situaciones de las que hay que hacerse cargo.
Una cosa chiquita, sí. Es esto. Capaz que peco de inocente, pero también quiero pensar que esto también es como un proceso, una evolución. Estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, hemos estado cerrados, nos falta información, pero me quiero acordar cómo era yo o cómo es cualquiera antes de los 20, capaz que después de los 20, donde no te interesan normalmente estos temas, porque no lees los diarios, porque el informativo es un embole, y es así, y lo era en mi época, donde era mucho más complicada la cosa. Entonces quiero creer que uno después se va buscando los caminos que te interesan, y a muchos les terminan interesando el pasado. Particularmente, yo creo que pasó, en mi caso pasó eso, yo no puedo... no podría pasar mi vida sin saber lo que pasó en el pasado. Y creo que muchos jóvenes de hoy van a terminar en ese proceso, y tal vez lo que quiero yo es que tengan la suerte o la ventaja de contar con versiones. Con versiones. No me importa que sean las de los diferentes grupos. A mí eso no me preocupa la historia reciente. Yo prefiero que mis hijos aprendan todas las versiones y después se quedan con su con su idea de las cosas. A mí no me preocupa eso de lo que han dicho algunos partidos tradicionales, que esta historia reciente les va a terminar deformando el cerebro. Cuanto más, mejor, después veremos.
En realidad son muchísimos los mensajes que han llegado. Nelson de Sayago, dicen que la juventud está desinformada. Sin embargo, hay muchísimos libros hechos por intelectuales de izquierda, las murgas hablan del tema, se hacen obras de teatro sobre el asunto, hay muchísima propaganda sobre el tema. Si no están informados es porque no les interesa. Felipe Maldín dice, los jóvenes no conocen Tiananmen en China. Inés, tengo más o menos la misma edad que ustedes y me siento como en otro mundo. Cuando hablo de mi perspectiva no me entienden. Parece que hubiera vivido en otro Uruguay. No comparto que cuando se mueran todos esto se va a terminar. Bueno, y siguen, pero supongo que algún apuntecito final, ya estamos muy sobre ahora, Darío.
Yo creo que, volviendo a la cuestión generacional, que si otro aporte puede dejar en esta generación es justamente sacar todo a luz, digo, o sea, no, la cuestión no se resuelve siguiendo metiendo la mugre abajo de la alfombra. La cuestión se resuelve, si se puede resolver, sabiendo más y teniendo más y mejor información. Claro. Y en ese sentido, creo que, digo, y en eso soy un defensor radical, creo que en este país tiene que buscar hasta el último desaparecido. Digo, mientras siga habiendo desaparecidos, va a haber una herida muy abierta que en todo un grupo que va a seguir estando muy movilizado. Digo, y creo que eso es algo que la sociedad le debe a esa gente.
Hablas de explicaciones, porque es bastante poco probable que se encuentren.
Bueno, pero información real, sí, y seguir buscando hasta las últimas consecuencias.
Es uno de los riesgos del hecho de que si desaparecen todos y nos quedamos sin esa información, muere también la información, ¿no?
Es uno de los riesgos.
Es uno de los problemas serios. Si no se habla ahora, ¿cómo hacemos luego para encontrar algunos datos, ¿no?
Yo vuelvo, retomando esto que decía Darío, yo vuelvo sobre el punto que. Más y mejor información para que cada uno pueda procesarla. No sé si los últimos 20 años estuvo silenciado el asunto, pero sí tenemos que convenir que
había muy poco.
Que había muy poco y que estaba monopolizado por los titulares de esa historia y que ellos eran los que decidían a cuentagotas qué era lo que debíamos o podíamos saber. Entonces quedaba muy dependiente de que un profesor de historia de tu liceo decidiera manejar el tema, de tu familia. Creo que debe ser
nunca
algo
se fomentó el espíritu crítico.
Claro, y no solo eso, te puedo contar una cosa. Incluso para quien tenía la inquietud de averiguarlo, era muy parcializado y muy...
muy poco
porque
objetivo.
Hay un montón de libros, por ejemplo, publicados por los Tupamaros, ¿no? Tiene una editorial, de hecho la tienen desde que terminó la dictadura, y hay un montón de testimonios desde ese lugar. Pero me parece que tampoco está bueno que el tipo que tenga inquietudes para saber qué pasó tenga eso como única arma informativa de lo que pasó. Por eso está bueno que el Estado como sistema asuma el estudio de la historia reciente. Porque no hay mejor tipo que los historiadores para mostrarte o para tratar de analizar o acercarse con lo difícil que le dicen los propios historiadores es hacerlo con la historia reciente para acercarse a ese tema. Porque si no también, si no está ese tipo de material, el acercamiento para el que tiene la inquietud es mucho más relativo y es mucho
porque
más...
Porque yo tiendo siempre a confiar más en que la gente termine desarrollando el espíritu crítico si vos le das todas las opciones. No me asusta que lean un extremo
a mí tampoco.
Y el otro, porque eso es lo que ha creado tanta polémica últimamente.
Pero no que tengan eso.
Y no me asusta que un niño incluso los vea, porque los niños por sí solos decantan.